Todo.
Todo en este conjunto de cosas fluye y emana de la segunda gradación de Klipot y Sitra Jara, que es en orden progresivo ascendente la cuarta Klipa, denominada Klipa Noga. Porque en este mundo denominado mundo de Asiyah, acción, la mayor parte, de hecho casi todo, es mal, de Klipat Noga, con solo poco bien entremezclado en ella. De esta mínima cantidad de bien dentro de Klipat Noga vienen las buenas cualidades que se encuentran en el alma animal del judío, como así explicado antes.
Por eso las menciona como características principales, porque los rasgos positivos son muy poco evidentes. Porque están luchando contra una cáscara muy, muy mucho más fuerte. O sea, es más fácil. Eso es lo que el mundo, hoy en día el mundo valora y beatifica cuando se expresa tipo un acto de compasión o es como una luz en una pequeña velita que sale de una persona que la cruzas en la calle o la ayudas o lo que sea, una moneda o alguien se está por caer algo y se lo levantás, que no lo conoces, estás hablando de situaciones cotidianas que pueden pasar, ayudar a un cochecito a bajar las escaleras del subte, pero son rasgos, primero que animales, porque vemos que no están basados en la guía de propósito divino. En ese momento, o sea, puede ser que justo ese acto también coincide con un acto de la Torá. Pero salen de vos, como rasgos naturales de la persona, ¿sí? Hay gente que es más simpática, hay gente que es menos. Hasta el punto que hay gente que, posta, no es por mala, sino por. No se le ocurrió ver que a alguien se le estaba cayendo algo. Es distinto, o le dio vergüenza. Pero son rasgos naturales de la composición de los cuatro elementos. Entonces no hay algo destacado ahí. A nivel divino. Y de hecho, a nivel Klipat es mínimo el bien que hay en este mundo, en la acción. Porque hay más personas buenas a nivel emocional que a nivel práctico, según lo que dice acá.
¿Cómo a nivel emocional?
A nivel emocional uno puede sentir muchas veces sentimientos de, ¿viste?, culpa positiva. Como simpatía, a veces es más fácil llorar por alguien, ¿sí?, que ir a hacer algo por él. Hasta ahí el mundo llegó, porque es el mundo de Yetzirá. En el mundo de Yetzirá hay una especie de equivalencia, ¿sí? El mundo de Briah ya tiene que imperar más el bien que el mal, que es a nivel intelectual. El mundo, la verdad, que está más desarrollado a nivel intelectual que a nivel real. A nivel intelectual, las mejores ideas y los mejores planes a nivel social, a nivel cultural, que son utópicos porque nunca se desarrollaron, porque siempre hubo en el mundo así, viste, del dicho al hecho y entrecho. Viste, un socialista quiere ser un super ideal, está bien, eso es cuando lo escribís y te lo imaginás, pero cuando se hace, a la hora de la necesidad corporal vas a hacer cosas malas. Eso es con lo que está intentando explicar con las cáscaras, que es más difícil expresar un acto de bien, aunque requiere menos esfuerzo, ¿eh? Pero es más difícil que se vea ese acto de bien como positivo a que la intención. Por eso muchos dicen, ay, tenía ganas de llamar, uy, sí, sabes que me olvidé, pero estaba todo el tiempo pensando en vos, pero después, si no llegaste al acto, o sea, en este mundo se valora el acto. El amor es un hecho, no unas palabras. Y entonces, como acá se valora el acto, cualquiera que se destaque en algo, viste, una habilidad, este es bueno en una aptitud, viste, positiva, se lo valora en los hechos. Nadie te apremia por tener las mejores ideas del mundo. Te usan, pero no te premian. Tenés que generar un desarrollo de eso. Si vos no lo generás, el que lo generó es el que se lo premia. Estarás asociado, ¿no? Pero es menor importante. Y eso es porque son planos que no, ¿sí? No están en el mundo de Asia.
Ahora bien, Klipat Noga es una categoría intermedia entre las tres Klipot totalmente impuras y la categoría y el grado de la santidad. Por lo tanto, algunas veces es absorbida dentro de las tres Klipot impuras, como se explica en Ezequiel por 3:49 al principio del capítulo 4 del nombre del Zohar, y en otros momentos es absorbida en el nivel de la santidad y elevada a su categoría. Esto es cuando el bien que está entremezclado en ella es extraído y separado del mal, prevalece sobre aquel y asciende para ser absorbido en la santidad. Por ejemplo, si uno come carne de vacuno, grasa y bebe vino aromático, no por el deseo físico, sino a fin de distender su mente para el servicio de Hashem y por su Torah, como dijo Rab, el vino y la fragancia hacen que mi mente sea más receptiva, o a fin de cumplir los mandamientos de disfrutar el Shabbat y las festividades, entonces la vitalidad de la carne y del vino que se originó en Kripat Noah es extraída del mal y asciende a Hashem como un holocausto y sacrificio, absorbido en la santidad. Análogamente, en relación con la palabra, el caso de aquel que hace un comentario divertido para abusar su mente y hacer que su corazón se regocije en Hashem y su Torah y servicio, los que deben realizarse con alegría, como sería cerrado con sus discípulos, comenzando su discurso primero con una observación divertida, con lo cual los alumnos se ponían de buen humor. Por el contrario, si una persona es de aquellos que comen carne gloternamente y se llenan de vino por gula a fin de satisfacer su apetito corporal y alma animal, entonces, como ese apetito por los placeres pertenece al elemento agua de los cuatro elementos del mal del alma del animal, la vitalidad que está dentro de la carne y el vino que ha ingerido se degrada y es absorbida temporalmente en el mal total de las tres clipot impuras. Su cuerpo, el del glotón, se convierte en una vestimenta y un vehículo para estas clipot temporalmente, hasta que la persona se arrepiente y retorna al servicio de Hashem y su Torah.
Sí, hay dos cosas. O te encargás de llevar las características y rasgos, ya sea a nivel pensamiento, a nivel palabra, a nivel acción, ¿sí? Comida y bebida y todo eso, al plano de la santidad, las que son de Kripat Nova, las que vimos que eran todas cosas kosher, ¿sí? Las permitidas. Todo lo que sea permitido, si vos podés, está en neutro, si vos dijiste un chiste en el lugar donde no genera ningún efecto. Sí, gracias, pero no hay nada hacia el servicio Yem, por eso, fuera de contexto. Entonces es momentáneamente una palabra en vano que quedó atrapada, una vitalidad divina. Pensá que todo es vitalidad, todo es energía. Y vos te dan un cupo de energía que invertir. Y vos estás invirtiendo energías en cosas que quedan totalmente atrapadas y no tienen propósito. Momentáneamente puede pasar hasta que arrepientas. El arrepentimiento en sí. ¿Por qué va a cambiar algo que ya pasó? El arrepentimiento y el retorno a Dios tiene que ver con que esas cosas provocaron de alguna forma que vos después te arrepientas. Entonces, si vos te arrepentís y a partir de ahí ya no volvés a cometer el mismo acto o el pensamiento, palabra, como hiciste en su momento, entonces se logró una transformación de esa vitalidad. Y vos te comiste algo y bueno, pero a fin de cuentas, es verdad, lo hice por glotonería y por mí, pero si dentro de un mismo el mismo día o otro día o en cualquier momento de la vida, ya se volvió parte de tu ser eso. Entonces, con lo que hagas bueno con eso, es como de alguna forma fue parte de eso también. Pero eso es porque es kosher. Si fue, no fuese kosher, no. Hablando de las cosas permitidas. Claro. Ahora es después lo que va a aclarar ahora.
Porque en tanto, la carne y el vino eran kosher y permisibles. Puede revertirse y ascender con él cuando retorna al servicio a Hashem. Esto es implícito en el término éter, permisibilidad y mutar, permitida. Vale decir que no está atado y cautivo por el poder de las fuerzas extrañas, impidiéndole que regrese y ascienda a Hashem. Sin embargo, aun cuando esta energía regresa a Dios, queda en el cuerpo un resabio de mal, y por este motivo el cuerpo debe ser pasar por el purgatorio de la tumba, como se ha explicado más adelante.
Bueno, espera, ahora. ¿Qué? Acá estaba planteando algo que es: esperá, vos comiste algo y a fin de cuentas se volvió parte de tu carne y lo disfrutaste en su momento. Vos podés lograr que la vitalidad de ese elemento ascienda después cuando vos te arrepentís y todo, porque ya era apto. La kosher significa apto, ya estaba liberada la chispa. Era cuestión de agarrar y llevártela. ¿Sí? Es para la santidad. Si es atado, si está cautivo, es asur, que es prohibido. Vos decís cautivo, es prohibido. Entonces, bueno, lo lograste, pero ¿qué pasa con lo que vos disfrutaste en su momento? Quedó un resabio de mal, porque a fin de cuentas te dio un disfrute y el disfrute no fue positivo, porque alimentó el desarrollo de la persona. Entonces, ¿qué se hace? Por eso se explica ahí donde vienen todas estas cosas que uno dice, uy, no, terrible, que son post-muerte. Posmuerte es todo un proceso también de pulido y refinado. Porque el Alter Rebbe trae en un libro de Hasidut cosas que están traídas en libros más de Musar y de cosas que donde te muestran las consecuencias de tus actos. Acá el Alter Rebbe te lo está mostrando como su aspecto positivo. Si vos sos una persona interesada en servir a Hashem, que es lo que apunta este libro, y buscarle respuestas para todo tipo de situación, vos te podés encontrar en esta situación. Sos una persona que, es verdad, hasta que leíste este libro ya te mandaste macanas de este estilo. No tan macanas porque eran coches, a fin de cuentas. Ponele. ¿Qué haces? Te dice, no te preocupes. Ay, sí, o sea, con tu arrepentimiento y te ayuda, se puede revertir esa vitalidad, la santidad. Pero queda el resabio del mal, no te preocupes, cuando mueras te van a morfar los gusanos y eso va a comerse toda la comida, toda la parte que vos disfrutaste por cosas, haciendo que disfrute otro. Es fuerte, pero al mismo tiempo decís, te estoy diciendo la solución a tu problema. ¿Entendés? Si lo ves desde el punto de vista de que querés ser limpio con Hashem, entonces, no, bueno, qué bárbaro que hay una solución. Pues sería peor que cuando muera, no, ¿viste? No existe el infierno eterno, como se explica en otro lado, en otras religiones. No existe el infierno eterno porque el infierno no es algo negativo para la Torah. Es un proceso que mínimo, o sea, máximo dura un año, por eso se hace kadish un año nada más, por la persona fallecida, 11 meses. Y eso es todo. Entonces, es para poder ingresar después tu alma a planos superiores. Cosa que no haría falta que llegues hasta ahí si uno hace, digamos, esos pulidos y trabajos acá. Pero voy explicando como dijo también en el principio, que hay muchos equipos que pasan por sufrimientos para perfeccionarse. O sea, le vino una calamidad física, material, para que ese sufrimiento sirva de expiación. Y ya está, después no pasa, después su alma sigue adelante. Pero acá no está hablando, por eso habla a partir de ahora, me hable de cosas que pueden llegar a ser fuertes, para saber cuál es la intención acá del terreno. Es mostrar que hay solución para todo. El que no la está buscando se va a sentir que está oscuro.
Así es también con respecto a la vitalidad de las gotas de semen emitidas por el cuerpo con avidez de animal, por aquel que no se ha comportado con santidad durante la intimidad con su mujer durante su estado de pureza. No es así.
Ves que es una situación kosher. Incluso uno dice, ah, bueno, está hablando de cuando yo tengo. No, vos estás casado, una mujer que está casada y no está impura, que no está en su ciclo menstrual. Y ahí podés todavía pifiarla. ¿Por qué? Porque lo haces con solo el propósito de saciar tu apetito, hacerlo con avidez animal, como dicen. O sea, no que no tengas placer, pero, no, pero es comportarse de una manera no, viste, como que no adecuada, a pesar de su estado de pureza. Porque todo el kosher no significa que tienes una vida bien, que la vida la estás viviendo bien. Por eso, kosher no es sano, kosher no es algo bueno. Kosher es algo apto, que vos después lo podés transformar en bien o no. Eso es lo que muchos no saben. Ya está, yo como kosher, entonces por eso, o sea,
Se
viste.
mata.
No, y aparte dicen, o sea, tratan al mundo como basura porque su vida es una vida de santidad. Entonces los demás son basura. Entonces no puedo estar equivocado yo. O sea, todo es como medio raro, porque te sentís ya está refugiado. Es un primer paso también necesario, porque uno se tiene que sentir contenido, que está haciendo cosas bien. Pero eso es una cuestión ilusoria para que te acerquen. Pero la realidad es que no. O sea, que te digan, sí, comés kosher, vos después vas a comer a un lugar. Que sea kosher no significa que tengas que estar ahí. Entonces eso es lo que la gente confunde. Y muchos toman partido de mejor darles más opciones de disfrute para que acercar más gente, que está bien, es un enfoque, pero eso para acercar. Entonces el que ya está cerca debería decir, si voy a esos lugares es para acercar a otro, es decir, voy con otro que no está ahí, para que vea que el kosher es rico, que el kosher también tiene lugares que están bien. No, vacaciones kosher, para facilitarle la vida, es que puedes hacer cualquier cosa. No es que se te cierra el mundo por comer kosher y por. Después está lo que vas a pedir de comer. Ahí donde está tu falta de criterio y conciencia. Algo kosher se termina rebajando en plano de momentánea impureza. Porque todo lo que es kosher no es impuro totalmente. No se vuelve impuro totalmente, sino momentáneo. Que después se puede revertir, que es lo que va a ir tratando de explicar cómo cada cosa tiene un proceso de corrección y rectificación. Pero solo está hablando de las cosas aptas. Y ahora.
No es así el caso con las comidas prohibidas y el coito ilícito, que, porque son actos prohibidos, derivan su vitalidad de las tres clipot totalmente impuras. Estos están cautivos y atados por las fuerzas extrañas, para siempre. No se elevan de las clipot hasta que llegue su día, cuando el mal desaparecerá totalmente de la tierra, porque la muerte será tragada, erradicada para siempre, como está escrito, y yo eliminaré al espíritu de la impureza de la tierra. O hasta que el pecador se arrepienta tan sinceramente que sus pecados premeditados se vuelvan verdaderos méritos. Esto es logrando, mediante el arrepentimiento por amor a Dios, proveniente de las profundidades del corazón, con gran amor y fervor, y de un alma que apasionadamente desea unirse al Dios bendito y sedienta de Hashem, como un suelo reseco y árido tiene sed de agua. Porque dado que hasta ahora, antes de arrepentirse, su alma había estado en un desierto árido y a la sombra de la muerte, que es la citra, y muy alejada de la luz del divino semblante en la máxima medida posible. En consecuencia, su alma está ahora, al arrepentirse por amor, todavía más sedienta que las almas de los justos que jamás pecaron. Tal como dijeron nuestros sabios: donde están los penitentes, no puede pararse los perfectamente
¿Qué
justos.
tal acá? Los justos jamás podrían llegar, que ya te están tirando la introducción. No pueden llegar a las cosas impuras. A involucrarse con ellas jamás. Por ende, no tienen de qué arrepentirse en este sentido de la palabra. Sí, en cuestiones quizás permitidas que podían haber hecho mejor y no hicieron tan bien. Pero son pecados. Estamos hablando de, esto es una prohibición. Que dice, hasta que no venga Mashiach y se destruya toda la impureza del mundo, esas cosas que hiciste no tienen lugar. Salvo una excepción que es muy complicada tampoco, también es una alternativa, es un arrepentimiento en la que te sentís totalmente, que ya estás totalmente vacío de la divinidad, una falta tan grande porque estuviste en un desierto en falta, porque nada de lo que hiciste se puede revertir. Entonces es como que tu vida fue totalmente un vacío y una oscuridad total. Que esa moda Hashem te provoca que ya está, es como que no podés vivir más algo que esto se revierta, y eso no puede hacerlo un justo nunca. Por eso dicen los penitentes verdaderos no pueden, o sea, no, están en una posición en la que los justos no llegan jamás. Por eso no pasaron por ahí para poder saltar de ahí. Y esto es algo único propio de la Teshuvah, que después el libro del Tanya de la Teshuvah se encarga de profundizar en esto, bueno, es tan así simple. Confesate y me arrepentí. No existe eso en el judaísmo. Es una vida, o sea, es todo un trabajo que la persona hace, que de hecho se vio esto en un caso particular, en la Torá, donde la persona se murió. Después de toda su vida haber vivido así, se afligió al máximo, nadie lo defendía, ni la montaña, ni el árbol, nada. Lo buscaba nadie, todos, no, yo me defiendo a mí mismo y murió. O sea, dijo, lo único que me queda es. O sea, no me queda más vida y cuando se arrepintió se murió. Pues seguro no tenía más vida. Ya está, era, acababa de nacer. Había perdido todo. Esto es algo muy particular. O sea, no es lo común. O sea, si no viene este amor, ya no se puede lograr elevar todas esas cosas que uno hizo, comió, con las que se relacionó. Pero bueno, tenía solución, mira lo que está hablando acá.
Pero en
Solución.
el caso del arrepentimiento, que no proviene de una mortal, aunque sea un arrepentimiento adecuado, y Dios seguramente lo perdonará, no obstante, sus pecados no son transformados para él en virtudes. Ellos no son liberados y por lo tanto no ascienden completamente a la clipa hasta el tiempo final, cuando la muerte será tragada para siempre. Sin embargo, la vitalidad en las gotas de semen que uno emitió en vano, aunque ha sido degradada e incorporada a las tres clipot impuras, puede no obstante ascender de allí por medio de un verdadero arrepentimiento y la intensa concentración y devoción. Cuando se recita el Shema al acostarse, como se sabe, de las enseñanzas de la Biblia.
¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la diferencia entre la vitalidad de las gotas? ¿Por qué dice las gotas del semen en vano si sí tienen opción por sí mismo, como algo aparte de elevarse de la impureza? Porque están hablando, hacer algo, el semen en vano es prohibición, es impuro. Entonces, ¿cómo vas a elevar? Acaba de decir que el impuro no tiene forma de elevarse, salvo por un súper arrepentimiento con amor o cuando se destruya la impureza. Entonces, ¿por qué esto lo usa como algo aparte? Porque hablamos ya antes. ¿El semen de dónde viene? El semen es parte tuyo y es kosher. El semen en ningún momento es algo impuro. Lo que lo hace impuro es el recipiente en el cual lo metiste. Es o en ninguno, ¿entendés? O en uno que no se puede. Pero esas gotas son parte de tu ser. No es como las comidas y las bebidas impuras, que esos no sos vos. Entonces, definitivamente, no podés elevarlas porque por más que hagas un montón de cosas en tu vida, esas cosas no sos vos. No sos vos, en ningún momento se conectaron con vos porque estaban atadas. La vitalidad, sí, la cáscara, si te comiste la fruta, o sea, te comiste la cosa prohibida, pero te dio vida a vos. Pero no la parte que tiene la divinidad. La parte que tiene la divinidad está cautiva. Vos no le podés hacer nada, pues no sos vos. Pero esto sos vos. Entonces hay algo que vos podés hacer con tu mente, que es como que un control Z, un revertir la situación usando la herramienta, el recurso original del cual provino ese semen, que después se expulsó en vano. Que es esto. Intensa concentración, devoción, que son todas cosas intelectuales. Cuando se recita el Shema al acostarse. Tiene que ver con la meditación, solo propio de ese momento a la noche cuando antes de dormir. Que eso es lo que está construida toda una forma en la que si vos, bueno, si te concentrás y lo meditas correctamente, sirve de cura para este tipo de impureza. Por eso es algo muy especial.
Esto está implícito en el dicho talmúdico. Aquel que recita el Shema al acostarse es como si sostuviera una espada de doble filo, para matar con uno de sus filos los cuerpos de las fuerzas extrañas que se han convertido en vestimentas para la vitalidad en las gotas de semen, y por el otro filo la vitalidad asciende de ellas, de los clipot, como lo saben quienes están familiarizados con los saberes esotéricos.
Estos son muchos discursos jasídicos que hablan del doble filo de la espada. Está interesante, pero no es el lugar para decirlo en 5 minutos. Por eso el Tanya es solo el libro de apertura. Todo lo que vimos hasta ahora tiene cientos de libros que lo aclaran de una manera extensa en la cual decís, ya está, es algo especial, está bueno. O sea, no es solo bello. Acá te tira cuál es la idea para poder llegar, ¿no? Porque no será ahora mismo el lugar.
Es por eso que el pecado de emisión de semen en vano no se menciona en la Torá entre la lista de relaciones sexuales prohibidas, aun cuando en un aspecto es más grave que ellas, y el pecado del individuo es mayor en lo que hace a la enormidad y abundancia de la impureza y la clipot. Las engendra y las multiplica en una extraordinaria cantidad con la emisión de semen en vano, aún más que mediante los cotos prohibidos. Solo que en el caso de los cotos prohibidos, la persona contribuye con fuerza y vitalidad adicionales en una clipa muy impura de la cual es incapaz de recuperar la vitalidad por medio del arrepentimiento ordinario.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el semen? Mirá que el semen en vano no es una relación prohibida. O sea, no es que ingresaste en un recipiente que no se podía. No ingresaste en ninguno. Pero vos tenés acá un problema con la vitalidad en sí del semen. Digamos, un coito prohibido no necesariamente incluye el semen. ¿Sí? Porque es un semen en vano dentro de un coito prohibido, ¿entendés? Entonces el coito prohibido es algo que sí está prohibido en sí. Y aparte le está aportando vitalidad a otra persona, en la cual vos ya, por más que te arrepientas, no le va a cambiar la existencia. Esa persona ya disfrutó, o ya vivió de esa vitalidad. Entonces acá es lo que va a aclarar, a nivel cabalístico, cuál es la diferencia y por eso se necesita un arrepentimiento distinto para recuperar esa vitalidad en un coito prohibido. A diferencia del semen en vano.
A menos que se arrepienta con un amor tan grande que transforma sus males premeditados en méritos.
Ahora viene la notita cabalística esta de
El
acá.
motivo es que en la relación prohibida, esta vitalidad fue absorbida por el nivel de Yesod, el elemento femenino de la clipa, que recibe y absorbe la vitalidad de la santidad, lo que no sucede en la emisión de semen en vano, donde no hay elemento femenino en clipa. Solo que su poder, el de la clipa, y su fuerza se invisten en la vitalidad del semen, como es sabido por los conocedores del saber esotérico.
¿Acá qué te está diciendo? ¿Se entiende la cabalística?
Y en relación prohibida, y como decíamos antes, sería lo que recibe esa tumá, que es el yeso del otro lado.
Y eso siempre está asociado al reproductor, al órgano reproductor. Entonces, bueno, cuando es un recipiente femenino, a diferencia de no tenerlo, ya está, te absorbió la vitalidad y andás a saber lo que hizo con ella.
De lo anterior, que la vitalidad de la relación sexual prohibida puede liberarse a través de la herramienta por amor.
De esto que acaba de mencionar, de que cómo te arrepentís con amor para poder solventar una relación prohibida.
Comprendemos aquello que dicen nuestros sabios. ¿Cuál es una falta que no puede ser rectificada? Es la de aquel que ha tenido relaciones incestuosas y ha dado a luz un bastardo. Porque entonces, una vez que ha nacido el bastardo, aunque el pecado haga un arrepentimiento tan grande como el de arrepentimiento por amor, no puede hacer que la vitalidad ascienda a la santidad, ya que ésta ha descendido y ya de este mundo, y se ha investido en un cuerpo de carne y sangre.
Bueno, esto es muy crudo y duro, pero imagínatelo de esta forma, no hablarlo objetivo, como si no tuviésemos relación con esto. Tenemos tres cosas: semen en mano, coito prohibido y dar a luz a un hijo de esa relación prohibida. En la primera, la vitalidad es tuya, por lo cual algo que vos podés hacer con tu mente, que es la que provocó generar ese semen, o sea, seguramente vino porque estuviste meditando en cosas prohibidas y por eso el semen después fue en vano, porque es lo que pasó. Incluso que haya sido accidental en un sueño, pero es por las cosas que uno vio y pensó durante el día. Entonces vos podés trabajar con eso. En el coito prohibido, la vitalidad fue absorbida por un elemento femenino. Entonces tenés que pedirle a la persona, viste, como que te dicen en Facebook, quiere que pida a la persona que saque tu etiqueta, viste, que te desetiquete o que te. Vos te podés etiquetar, pero no vas a dejar de aparecer ahí para los demás. Pero uno puede solventar su propio problema, porque ¿qué pasa con todas las cosas que hicieron los demás que recibieron la agresión? Y eso incluye un montón de cosas, porque vos, cuando se trata de cosas que vos comiste y bebiste y hablaste mal y qué sé yo, eso tiene que ver con vos. Pero el que recibió poner un insulto de tu parte, una mala transacción, un robo. Por eso el robo, viste, que se devuelve. El ladrón es más simple de rectificar porque es cuestión de devolver. Lo que acá el problema es que le robó. Depende si después él generó un prejuicio, tipo una pérdida a la persona que fue robada. Ahí va solventando, viste, que todo es ojo por ojo. Si vos la agresión fue que le hiciste faltar el trabajo, o le pegaste y le rompiste un brazo, y entonces se calcula cuánto valdría un brazo en un mercado de esclavos, esto es un montón de leyes para poder solventar realmente el problema, no es una cosa, ¿viste?, exagerada que decís, guau, hay tantas leyes porque la persona se encuentra en un problema que tiene que rectificar, sino como asigna Dios, no es que sos un pecador, ya está, no servís para nada. No, estás en una posición del mapa y tenés que lograr avanzar y hay ayuda por todos lados. El manual te trae un montón de ayuda, pero a veces necesitas a los demás para eso. Por eso no. En el caso de alguien que le hace daño al otro, tenés que asegurarte que el otro, pero el otro si es, por eso cuando vos pedís perdón, tres veces te tienen que perdonar, si no ya es culpa del otro. O sea, si vos realmente te arrepentiste, dijiste, disculpame realmente, tipo, no, no, tres veces y la persona ya no te perdonó, vos ya en tu trabajo ya lo terminaste en ese sentido. El otro estaría en falta de que no es compasivo. De acá pasa casi algo parecido, solo que acá es una vitalidad que no es que, bueno, perdoname o, no sé, puedes hacerte yugar si la vitalidad se. No hay forma de lograrlo porque está ahí. Es algo que vos hagas eso, revertir, que eso te causó un dolor tan grande y te provocó un cambio muy radical en tu vida y ya está. Eso se cambió en mérito. Pero después está algo peor: un bastardo. No necesariamente esto es con una no yudí. También tiene que ver con coitos prohibidos con entre yudín, tipo una mujer casada o un incesto, lo que sea. Entonces, dar a luz a un bastardo. ¿Cómo haces? Un mamzer se llama, incluso que sea yudí. ¿Cómo haces para revertir ese arrepentimiento con tu arrepentimiento? Acá, tenés que pedirle a la persona que deje de existir. Porque todo lo que él coma, sonría, viva, piense, se vuelve un gran doctor, un gran arquitecto, un gran rabino, lo que sea. Bueno, el rabino sería bien. Depende de qué comunidad, ¿no? Pero bueno,
Fresco, ¿eh?
sí, eso me abriste la puerta.
¿Eh?
Me dejaste abierta la puerta.
Ya es cierto.
Lo tengo calculado, ¿verdad? Ahí tu arrepentimiento no puede hacer que ascienda la vitalidad. No importa cómo cambiaste y te volviste un super rally, no hay forma. La persona sigue viviendo. Y su vida es testimonio de tu pecado. Abajo trae algo súper fuerte. Que así lo lees ahí, yo no tengo nada que ver. A ver, ¿dónde dice? Ah, no, el otro. Ah, sí. No. Ah, no es en este libro. En el otro libro. Bueno, en el otro libro dice que hay una forma de revertir esta situación. Que es que se muera la persona. No matarla, pero rezar tanto hasta que puta que se muera.
No.
Es terrible. No es que vos lo haces a propósito. O sea, vos te hiciste una llevada tan grande que ponele. O hasta que se muera así, naturalmente, pero. Porque ahí saca, bueno, por lo menos por lo que hiciste ya revertió la situación en vos. Y la persona ya no sigue alimentándose de eso, ¿no? Es un claro evidente, ahí es donde ves que la clipa, cómo vive la clipa de las cosas. En lo que es invisible, como las comidas primero, no te das cuenta nunca de que hay impurezas sobreviviendo de tu mal hacer. Porque no lo ves eso. Pues la comida no atestigua de lo que vos ya la comiste y ya no está más en el mundo, está dentro tuyo. Pero cuando se trata de algo de este estilo, es una persona viviendo y así dejando su marca por todos lados. Es una cadena, una reacción en cadena infinita. Todo a causa de tu pecado. O sea, una opción es que se convierta, es decir, que la persona, si no es, si no era yudí, existe lo que es la conversión voluntaria y todo, pero ponerle que se logró. Yo conozco casos que obviamente, hay miles de casos donde hay. Sí, parejas, que está bien, un yudí estuvo con una, no, pero el hijo de pronto, más grande que yo, se hizo, pasó por la conversión. Y es como se revirtió una situación. ¿Sí? Si después el padre hizo todo este trabajo arrepentido y todo, es como que dentro de todo ya está. ¿Sí? Porque cambió la situación ya, el estatus de esa persona. ¿Qué, pero un bastardo es un yudí, entonces no puede cambiar eso. Entonces acá habla de una relación que no. Bastardo se llama aquel que. O sea, mamseres como que solamente se pueden casar entre ellos. ¿Sabía? Es muy común hoy en día que haya mamser. Porque hay gente que se casó kosher. Después no se divorció porque mira, nunca le interesó, entonces siguió teniendo hijos con otra. Es común. Porque no hicieron nada. El Getz. Bueno.
¿Seguimos?
Sí. Bueno. ¿Qué pasa?
Hay otro aspecto adicional en la cuestión.